Ya se suma ahora mismo Emilio Vera da Sousa y tenemos en línea a la senadora Cecilia Juri por un tema dramático que dio como cierre del programa ayer, muchas gracias, en donde podíamos tener el testimonio de una de las personas perjudicadas por un desalojo. Y por eso es que vamos a hablar ahora mismo con Cecilia Juri. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Emilio Vera da Sousa.
¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal a todo el equipo? Y bueno, saludo a Cecilia para no hacerla esperar. Cecilia Juri, que es senadora provincial, integra varias comisiones, entre otras la Comisión de Derechos y Garantías, por lo cual la hemos convocado.
Así es. ¿Cómo le va, senadora?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Emilio, Ariel, un gusto estar nuevamente en el programa.
Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Supimos ayer, por el propio testimonio de uno de los afectados de Lautaro, que son personas que estaban habitando en zona que se le dice la favorita de manera genérica a todo ese sector, pero son muchos barrios, ¿no? Para que nos ubiquemos y para que les ayudemos a las oyentes y los oyentes, es en en el lugar, perímetro, donde está el autódromo General San Martín.
Claro, atrás vendría siendo como atrás del Cerro de la Gloria.
Hacia el oeste del Cerro de la Gloria, claro.
Atrás del zoológico, en las inmediaciones, ahí había un predio en una época de la USIM, donde se hacían ferias, y hay varios barrios, algunos más establecidos y otros más precarios, y gente que tiene unas casas completamente miserables, de chapa y cartón y nylon en algunos casos.
Sí, como decían ustedes, es un conglomerado de barrios, la zona de la favorita que se ubica al oeste y que actualmente, digo, incluye más de 27 barrios y, bueno, se estima que hay aproximadamente más de 40.000 personas viviendo actualmente en distintas condiciones. Digo, hay barrios que están
bien constituidos,
más establecidos, hay muchas, digamos, hay muchas obras que se están haciendo, digo, en el marco de los acuerdos con la Nación, que tienen que ver con la urbanización y, bueno, y la falta de una política clara de vivienda y de ordenamiento de todo este oeste genera muchas veces que estas situaciones ante la falta de viviendas, de establecerse en distintos lugares, de familias que no tienen a dónde ir, bueno, generan este tipo de situaciones, como fue lo que vimos ayer, que la verdad que fue tremendo, porque estamos hablando de una situación de aproximadamente 135 familias que hace un mes y medio se habían instalado en forma muy precaria en este predio de la zona de lo que era el Autódromo General San Martín.
Se han instalado ahí. Este predio es propiedad del Estado, es terreno fiscal.
Bueno, ahí es donde tenemos una de las principales dudas al respecto de cómo se genera esta situación de desalojo, ya que es a partir de la denuncia de un particular. Entonces se generan como bastantes dudas sobre la propiedad, es por eso, digamos, que...
Es un particular que aduce que son de él esos terrenos.
Claro, claro. Entonces, digamos, eso es lo primero que nos genera ruido.
Senadora, ¿se conoce el nombre de esa persona que hace la denuncia?
No, por eso estamos haciendo los pedidos de informes correspondientes, porque llama mucho la atención, digamos,
que actuaran con tanta...
de un particular, se actuara con tanta rapidez y con un despliegue tan grande.
Bien, ¿por qué no?
Tanta violencia.
A ver, si me lo permiten, le voy a pedir a la senadora Juri que nos explique, porque nosotros quizá damos por obvio algo que las oyentes y los oyentes bien pueden ignorar, que es estas personas hace poco más de un mes que se desplazaron hasta ahí para generar su sistema de vivienda, de hecho que han algunos levantado algo de carácter absolutamente precario, y ayer, o hace relativamente poco, usted nos ilustrará, ha habido un pedido de alguien, de un particular, para que los desalojen. Seguramente debe haber ofrecido pruebas de que es titular de ese terreno, ¿no?
Exactamente, la orden llegó ayer, digamos, en la mañana, a los vecinos, con un plazo de que tenían para desalojar hasta las 11 de la mañana, luego ese plazo se extendió hasta las 19:30. Toda esta información, digamos, nosotros estamos pidiendo a través de un pedido de informe profundizarla para ver, digamos, realmente cuál es la documentación que permite saber que esa persona es la dueña, cuándo empiezan los trámites para pedir el desalojo, ya que la ocupación de esa zona no es bastante reciente, digamos, ha sido en el mes de febrero, o sea que hace un poco más de un mes y medio que se habían instalado. Por eso llama mucho la atención, digo, sabemos que muchas veces los procesos de desalojo y todo eso llevan muchísimo tiempo más, entonces la rapidez y la cantidad, digamos, de movilización que hubo de fuerzas, bueno, llama la...
¿Por qué? Porque se desplazaron móviles, senadora, cuéntenos, se desplazaron móviles policiales para efectivizar ese desalojo.
Exactamente, había móviles policiales, había presencia de la UMAR, de la policía montada, digamos, en un operativo muy grande, digamos, que ocupó muchísimo personal, también, digo, por eso nosotros lo poníamos como de manifiesto, porque, digo, recibimos un montón de denuncias sobre la situación de inseguridad, sobre la situación de gente que llama y que les dicen, miren, no tenemos efectivo o no tenemos móviles, entonces, bueno, llama la atención.
Extraña, claro. Extraña, ¿no? A ver, y esto, y este desplazamiento que ha hecho la policía, ¿obedece a que alguien se ha sentido amenazado? Más allá de que esto, si efectivamente alguien exhibe que es titular de esas tierras, tiene derecho, obviamente, a solicitar que sean reintegradas. Pero digo, ¿ha habido alguna posibilidad o alguna amenaza o algo que pueda justificar todo ese movimiento?
Por lo que yo tengo conocimiento al momento, no. Sí, nos llama, o sea, tenemos como algunos datos, por ejemplo, de que, como te digo, eran 135 familias, pero desde el municipio de la capital solo tenían censadas 37 familias. Habían, digo, la respuesta a los vecinos que en un primer momento estaban retirándose de forma pacífica, desarmando. Les habían dicho que en la zona de donde se encuentra lo que es el centro cívico, que está ubicado el cajero, la comisaría, iba a haber un dispositivo desde el lado de la municipalidad donde iban a estar las asistentes sociales y todo, viendo a ver de qué forma se los podía ayudar. Sí. Muchos de estos vecinos y vecinas se dirigieron al lugar y no había nada.
Fue un ardid, digamos, fue un engaño.
Lo que nos han dicho es que solamente una familia solicitó ayuda habitacional, lo cual, digo,
un poco extraño, ¿no?
Deja, o sea, de 135 familias que hayan censado 37 y que después solo una haya solicitado ayuda, bueno, son datos que no cierran.
Sí, ¿no? Y a nosotros, ayer, justamente en el cierre del programa, Lautaro, este joven que vive ahí, que era quien nos anotició de esto, nos dijo que habían estado en conversaciones en este breve lapso con gente de la municipalidad en un principio y que luego, bueno, no habían regresado.
Exactamente. O sea, en el lugar donde les dijeron que fueran no había nada, se acercó personal ahí a donde era la situación, pero no, digo, quedaron en volver y no hubo otro tipo de respuesta. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es obviamente seguir investigando. Todo esto es por un lado cómo empieza o cuál era la situación.
Claro.
Luego está, digamos, la otra situación, que son los videos que se viralizaron por todos lados, donde se veía claramente una situación de, bueno, de violencia.
De violencia de la policía hacia los vecinos.
Exactamente.
Y esto no es, digo, pero esto es, me parece que es vinculante con las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad de la provincia, Lebrino, un par de días luego de que se conocieran también esos videos, que la policía actuó en Godoy Cruz de una manera absolutamente desmesurada, violenta, y que sin embargo el ministro dijo que estaban haciendo lo que correspondía. Pareciese ser que eligieron la conmemoración del 24 de marzo para en alrededor de eso reinstalar algún discurso que creíamos absolutamente perimido, ¿no?
Tal cual, es como volver, volver a traer discusiones que la que sociedad, sentían, Mendocina, Argentina, tiene hoy consensuadas, que es el nunca más, digamos, ¿no es cierto? Y es como, de alguna forma, avalar un tipo de proceder del que, digamos, la mayoría estamos, o sea, no estamos de acuerdo, digo, de hecho lo condenamos, ¿no es cierto? Entonces da la casualidad que, no es casualidad, pero digo que en una semana nos encontremos con dos hechos de estas características, donde al final de la tarde ayer teníamos 7 detenidos, de los cuales 3 eran menores, estuvimos viendo, digamos, en qué comisarías estaban.
Y se puede conocer en qué y bajo qué... ¿Sobre pretexto de qué están detenidos? ¿Cuál es la figura?
Claro, esa es otra de la información que hoy estamos solicitando que nos den todas las formalidades, ¿no es cierto? Porque estuvimos hasta que esos menores fueron restituidos a sus familias y todo, pero la verdad es que, digo, más allá de que se pueda haber desencadenado una situación de hechos de violencia y qué sé yo, bueno, la verdad es que haya 3 menores que fueron en ese momento enviados a la comisaría, que sus familias no sabían a dónde se los habían llevado. Bueno, nada, son situaciones complejas, ¿no es cierto?
Sí, no, complejas, más que complejas, son dramáticas, porque son los procedimientos, el procedimiento que vimos las mayorías, digo, de lo que viralizaron de esa actuación que tuvieron en Godoy Cruz, es claramente... contrario a ley, ¿no? La policía no tiene Totalmente. No tiene facultades para pegarle, claro, a la persona de ninguna manera, ¿no?
Ariel, sí, Emilio. Hincapié en la decisión política, digamos, porque esto responde evidentemente a una decisión a la cabeza en la cabeza, digamos, del ministro de seguridad, por el cual nosotros venimos pidiendo desde explicaciones, renuncia, todo, porque entendemos que la política de seguridad tiene que ir por otro lado.
Emilio.
Sí, lo que quería decir es argumentar un poquito más sobre este punto. Sabemos que Cecilia Juri se ha ocupado. Nos hubiera gustado que fuera acompañada por una mayoría de nuestros legisladores. Los funcionarios públicos de cualquier nivel, el que entra a la administración pública en carácter de cualquier categoría, hasta el máximo nivel, que son los ministros y gobernador, y de todas las de todos los poderes, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, tienen la obligación, según las leyes vigentes, de proceder dentro del marco jurídico vigente y conocer el marco jurídico. Tienen que conocer la Constitución, los tratados internacionales, que prohíben, entre otras cosas, la tortura, los tratos crueles, los tratos degradantes y las detenciones arbitrarias. El Estado debe ajustar sus prácticas a los derechos y no al revés. Que no, los ciudadanos tenemos que andar aprendiendo a ver qué cosas tenemos prohibidas para andar escondiéndonos o para andar cuidándonos de la policía o de la fuerza punitiva del Estado. Si la intervención de las fuerzas de seguridad, en este caso la policía de Mendoza, no se ajustan al derecho, tienen que ser sometidas a una análisis y a una situación de investigación, porque todos los funcionarios, como dije antes, tienen en el Estado democrático la obligación de cuidar por el derecho que todos estamos llamados a defender. Si esto no se entiende, cada día vamos a tener policías más violentos, porque aunque no le den la orden, con solo no castigar a los que están incumpliendo sus deberes de funcionario, que es cuidar a la gente y no apalearlos, no, ¿se imaginan cuando tengan que participar de un hecho donde hay tiroteos, donde hay violencia real por parte de algunos delincuentes? ¿La policía qué va a hacer? ¿Va a ir con qué? ¿Con qué fuerza va? Si para detener a 7, 8 pibes que están haciendo ruido molesto, van móviles, hacen ostentación de armas, los tiran al piso, les patean las cabezas. Esto es un desmadre completo. Y si no hay órdenes en ese sentido, tiene que haber órdenes para que no suceda. Esto es lo que está pasando, me parece, Ariel, Cecilia. Yo lamento que esté Cecilia tan sola en esto, ¿eh?
Bueno, esperemos que no esté sola. Esperemos que no esté sola. Y Cecilia, le hacemos una pregunta al respecto de este caso específico de las personas que han sido desalojadas y que la policía ha actuado de una manera que no debe actuar, claramente. ¿De dónde son las personas, los vecinos estos que ocuparon este lugar?
Bueno, la mayoría de los vecinos con los que tuvimos oportunidad de hablar ayer son, sí, del mismo, digamos, del mismo conglomerado, que o estaban alquilando o vivían con familiares en forma hacinada.
Bueno, pero claramente la municipalidad entonces tiene conocimiento de esto y de las personas, claro, o sea que...
Entendemos que sí, hay una diferencia grande entre esto que el municipio afirma que tiene censado, que son 37, y el número que había, digo, hay más de 100 familias de diferencia.
Entonces, sí, bueno, además de más de 100 familias, como usted señalaba, son 37, y de las cuales solamente una solicita
ayuda habitacional.
Perdón, ¿qué entiende la municipalidad? Que estaban haciendo, estaban acampando, que estaban de fin de semana.
De vacaciones, ¿no? Están de vacaciones, contraviniendo leyes porque les encanta a la gente, les encanta eso.
Parece que... Claro,
unos piolas bárbaros.
Por otro lado, me parece, digamos, que lo que comentaba Emilio, de esta situación que se repite tanto en lo que se vivió el otro día en Goy Cruz, en la situación de ayer, digamos, se trata de violencia institucional, digo, es bastante clara la situación.
Sí,
todas las personas tenemos derecho a no sufrir por parte de los,
claro, agentes,
ese tipo de trato.
Efectivamente, pero además el me parece que lo más grave de esto es que es luego convalidado por la máxima autoridad en un sistema democrático, algo que es inadmisible realmente.
Entonces, si no hay, o sea, si desde la cabeza, quienes encarnan la cabeza de este ministerio, ¿no? Sí, tenemos distintas situaciones, sí, las vamos a rever, sí. Por el contrario, hay declaraciones en donde dice que se está avalando esta forma.
Claro.
Bueno,
sí,
la,
sí,
verdad es que no tenemos como mucha esperanza de que esto se pueda modificar, porque realmente se está avalando. Entonces, creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar. En ese sentido es que hemos pedido varias veces la presencia del ministro en la legislatura, donde... dicen que sí, pero después
sí, no, pero viene. El ministro se encargó,
inclusive esto hace, pero,
discúlpeme, cuánto, días, senadora, sí, el ministro se encargó de decir que era mentira que lo habían convocado.
Claro, bueno, pero no es así, digamos, sí, han habido convocatorias desde la bicameral de seguridad, desde invitaciones que se hacen a través de pedidos y que han sido aprobadas, todo eso no es así, así que
claro. El día 24 de marzo, el día de la memoria, que se recuerda la más terrible inicio de periodo de violencia en la Argentina, de violencia institucional, se marchó desde el kilómetro cero hasta la Casa de Gobierno, haciendo un paro simbólico en los tribunales federales. En el segundo, luego de la segunda bandera, que era la bandera de los hijos de detenidos desaparecidos, apareció una bandera con varios funcionarios de la provincia. Incluso estaba el exministro Gareca,
secretario de Cultura,
ministro de Cultura, y ahora es el funcionario de la Municipalidad de Godoy Cruz, que él mismo con su firma cedió un espacio de la memoria a una empresa privada ahí en la Comisaría Séptima, donde se torturaba y se vejaba personas durante la dictadura, un espacio simbólico, si los hay. Él participó de esta marcha, participó ampliamente, con total libertad, a pesar de él llevar custodios personales de civil. Participó sin ningún problema, avalando un espacio de la memoria y un espacio para la reflexión sobre la violencia institucional. Y luego hace silencio cuando esta situación se pone claramente... en otro punto, que es la violencia institucional hoy ejercida por la policía de la provincia, que parece que nadie les da órdenes porque no son esas las órdenes que tienen, porque son a todas luces ilegales y antidemocráticas, pero los tipos ejercen esa violencia igual, los tipos y tipas, porque si hubieron la mayor violencia la ejercieron mujeres uniformadas, una vergüenza a todas luces, un desatino y una falta de humanidad completa.
Bien, esto, senadora,
hace que la democracia esté en peligro en algunos sentidos, ¿no?
Senadora, ¿cuáles son las actuaciones que siguen ahora? ¿Cómo se va a...? Bueno.
Y en este momento, digamos, estamos presentando un pedido informe donde podamos tener como más datos sobre esta cuestión de la orden para desplegar ese operativo, cómo fue la orden judicial y poder obtener como todas las copias para lo que te decía, digo, que llama la atención que sea a partir de un particular, si estamos hablando de un terreno que era del autódromo. Entonces, bueno, necesitamos reunir toda esa información para seguir investigando, y por el otro lado vamos a estar siguiendo de cerca la situación de estas familias.
Claro, ¿no? El destino de estas familias, ¿no?
Todo lo posible, exacto, y haciendo todo lo posible para que no sea solo una familia la que solicita ayuda habitacional. Digo, ayer estuve acompañada de concejal de la capital, de distintos funcionarios que tienen que ver con la capital, que no son de la municipalidad, y que van a estar como también trabajando para intentar ser nexo entre estas familias y la ayuda que se pueda dar.
Bien,
aunque
bueno,
el problema de fondo sigue siendo la falta de respuestas y la falta de una política clara en vivienda. Digo, recordemos que en la provincia estamos hablando de que faltan aproximadamente 70.000 viviendas, y en los últimos años el Instituto Provincial de la Vivienda ha entregado 1.700. O sea, que es un número que no alcanza, que no cierra, así que tendremos que trabajar en eso también, ¿no?
Bueno, ojalá que se resuelvan los problemas de fondo y que las formas entiendan que también son los fondos. Esto nos referimos básicamente al Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, senadora.
Gracias. Muchas gracias, buen día, Cecilia.
Saludos.